Está el abogado de estos muchachos en línea, de los Rugbyers, el doctor Rafael Cuneo Libarona. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, mucho gusto. Marcelo Torres lo saluda aquí en LB10. ¿Cómo está usted?
Buen día, Marcelo, mucho gusto.
Igualmente. Bueno, ¿estos chicos son inocentes?
Yo prefiero ser moderado, ser mesurado. No nos olvidemos que también detrás de este expediente hay dos chicos de 20 años. Y por otro lado, hay una chica de 39 años que también tiene derecho y que no tiene que ser menoscabada en su dignidad. Entonces, arrancar con una pregunta, si son inocentes o culpables, podría llegar a perjudicarla a ella en su ánimo. Yo sí creo en la inocencia de ellos. Yo creo en la recopilación de todas las pruebas que ha hecho la Fiscalía durante un mes de trabajo. Creo en los resultados de las pericias médicas, creo en lo que han exhibido las cámaras de televisión, en los WhatsApps. Todo eso genera, en lo que han declarado los testigos, todo eso genera un marco probatorio que encamina hacia una, así como encaminó hacia una libertad, con, como bien dijo su colega, con tres dictámenes muy fundados de tres fiscales diferentes y una fiscal de género, entiendo que esto podría encaminar a un resultado de inocencia, pero no lo quiero anticipar tan tajantemente como usted me pregunta, porque me quiero quedar en el trabajo y en el respeto hacia las partes, ¿no es cierto?
Sí, ahora no, cuando usted dice que no quiere que se puede ver afectada la mujer que hizo la denuncia, bueno, su abogada dijo que ya estuvo afectada cuando usted se mostró con estos chicos festejando en esta casa donde tenían la prisión domiciliaria, y después por haberla mencionado en una de las notas que la identificó ante el público, al gran público, el público en masa, ¿no?
Bueno, ambas cosas son desacertadas. La primera, el Instagram mío es cerrado, o sea, a mí me ve la gente que es amiga mía y tengo muy pocos seguidores, por suerte no me dedico ni a las redes, ni soy influencer ni nada. Y tampoco fue festejando, no fue festejando, o sea, primer error. Segundo error, yo no la identifiqué a la víctima. Después de una jornada de 6 horas de declaraciones indagatorias, donde nuestros defendidos optaron responder las preguntas a todos y respondieron más de 150 preguntas cada uno. Después tuve otras 150 preguntas de distintos medios. Y al pasar, en una de las tantas preguntas que me hicieron, dije el apellido. Para su tranquilidad y tranquilidad de esta abogada que en vez de presentar escritos y defender a su clienta, parecería que le gusta atacarme a mí. Creo que su rol está equivocado. Hay más de 150 personas en la provincia de Mendoza con ese mismo apellido, pero nunca la identifiqué por nombre, apellido y documento, ¿ok? Fue un equívoco, pedí las disculpas del caso, llamé inmediatamente al abogado, que es un profesional muy serio, le pedí las disculpas y también lo hice por escrito, apenas advertí de esa situación, fue un desliz, pero no fue de ninguna manera algo intencional ni peyorativo, y mucho menos contra la honra de la denunciante, que a quien yo respeto y siempre me he dirigido bien. Si usted marca todo el contexto en general, he respondido en Mendoza más de 2.000 preguntas y jamás la he mencionado por su nombre y por su apellido, con lo cual es afortunada esa frase de la abogada, como otras tantas que ha dicho que los imputados la orinaron a su clienta, y eso jamás sucedió, porque la propia clienta dice, no, a mí nunca me orinaron, se orinó solo porque estaba ebrio en la cama y se quedó dormido. Entonces, decir cosas inexactas, cosas inapropiadas, fogonear una situación bélica, cuando en rigor de verdad el trabajo del abogado es ocuparse de su propio cliente. Respetar las decisiones.
Se entiende,
de la justicia,
doctor. Se entiende.
Cuando uno no está de acuerdo, presentar un recurso. De eso se trata la abogacía.
¿Qué fue lo que finalmente pasó dentro de esa habitación, de ese cuarto de hotel, entre sus defendidos y esta mujer?
Lo que pasó es lo que está graficado en los tres dictámenes de la fiscalía. Es un sexo consentido. sin golpes ni lesiones. Esto surge de los testimonios y surge de los informes médicos, por sobre todas las cosas. Mire, concretamente el día 7, el día 8 y el día 12, o el día 7 y el día 12, dos médicos muy importantes de la provincia de Mendoza revisaron y examinaron profundamente el cuerpo de la denunciante. Uh-huh. Ahí dice varias conclusiones importantes. Primera, que no se trata de golpes, sino que son equimosis y un hematoma. Varias equimosis y un hematoma. Segundo, que esas lesiones son inespecíficas, es decir, que no se pueden determinar que sean producto de un ataque sexual o de una defensa sexual. Tercero, que no existe ningún tipo de lesión en la zona anal, perianal o perivulvar, que es la zona de los genitales, ¿cierto? Uh-huh. Y cuarto, que estos hematomas, estas equimosis tienen una duración, primero que no la inhabilitan para el trabajo, no hay una inhabilitación, y segundo, la conclusión final es que tienen una duración menor a un mes, menor a un mes. Ahora, si tenemos ese informe médico y tenemos un último reconocimiento espontáneo, tampoco fue espontáneo porque fue a preguntas de la defensa y de la fiscalía, si tenía alguna enfermedad, y después de 30 días de los chicos en detención, la denunciante reconoce tener la enfermedad de von Willebrand, donde la sangre no genera una coagulación adecuada, bien se puede concluir médicamente que esas equimosis son productos del agarre propio de una relación sexual consentida. Uh-huh. Y por supuesto de la diferencia de edad, de tamaños, de fuerzas. Entonces, todo ese marco probatorio, decimos, bueno, lo dijeron los fiscales, ¿no es cierto? Uh-huh. Es suficiente como para decir, acá prisión preventiva no hay. Y disponemos una libertad en el territorio argentino, que a mí me parece muy bien, ajá, hasta tanto se produzcan las nuevas pruebas. Esto es algo que yo estoy de acuerdo. Para darle institucionalidad al proceso, darle garantías a la denunciante, darle garantías a los imputados, no tenemos ningún problema y no vamos a presentar ningún recurso de apelación. Uh-huh. Así que...
Rafael, ¿qué tal? Buen día, Jorge Hirschland.
Buen día, Jorge.
¿Qué tal? Cuando usted relata todos estos hechos, cuál es el marco probatorio, cuáles son las evidencias y cuáles son los indicios que fueron apareciendo y que después se fueron confirmando, en algún momento, como le gusta decir a los abogados y a los jueces, en su íntima convicción, ¿cuál fue la motivación de la denuncia?
Mire, yo es el primer caso sexual que tomo en mi carrera, no me gustan. Tengo 4 víctimas en este momento en mi estudio como clienta, yo no tomo victimarios. Uh-huh. Y el móvil, que es una excelente pregunta, el móvil fue que ella, y sin ser peyorativo, repito, hay que ser muy protector de la víctima o de la denunciante. Ella tiene sus derechos y toda esta publicidad de algún modo la asumo que la debe afectar como le afecta a mis clientes. Lo desconocemos, por eso se va a hacer ahora una pericia psiquiátrica y psicológica sobre ella, para determinar qué es lo que está pasando adentro de su cabeza, ¿no es cierto? Los audios de ella, presentados por su mejor amiga, presentados espontáneamente cuando fue a declarar, contradicen abiertamente el contenido de su denuncia, contradicen abiertamente los dichos de la abogada en todos los medios argentinos y franceses. Yo no lo sé, porque la verdad, lo único que puedo sí saber es que me genera una sorpresa tremenda escuchar los audios y escuchar a una abogada que dice, tuvieron un ataque despiadado, inhumano, la orinaron, y uno ve por el otro lado que el ataque no es despiadado, que no es inhumano, que las lesiones son menos que leves, que no existe ahorcamiento, que la famosa trompada en el ojo tampoco existe, y que la propia denunciante dice, no me orinaron a mí, se orinó porque se quedó dormido. Y el imputado lo reconoce, sí, pido perdón, me quedé dormido y estaba tan ebrio que me oriné encima. Yo no sé qué pasó por la cabeza, por eso pedimos una pericia psiquiátrica por escrito, apenas declaró por segunda vez y advertimos las incoherencias, y la fiscalía hizo lugar. Yo no lo sé, no puedo saber qué la motivó, quién la impulsó, quién la alentó. Los abogados, cuando nos vienen por primera vez un cliente, mire, me pasó esto, uno evalúa también la verosimilitud del relato, las constancias probatorias, uno conoce la interna, la cocina del cliente antes de hacer una denuncia, y muchas veces un abogado dice, no te conviene denunciar esto, no lo veo tan sólido, y otros no, otros hacen la denuncia. ¿Qué quiere que le diga? La verdad que no lo sé, la verdad que no lo sé.
Doctor, cerrando y agradeciéndole este momento, si esto se termina en favor de sus defendidos, son finalmente sobreseídos, además usted debe estar buscando eso en función de la prueba que hay, ¿qué puede pasar con la situación de esta mujer? Es decir, ¿se la puede enjuiciar, llevar a juicio por esta situación?
Mire,
¿se la puede demandar? ¿Contrademandar?
¿Una denuncia por falsa denuncia?
Claro.
Como poder se puede, existe el derecho constitucional de todos de denunciar y hacer valer los derechos. Como poder se puede, es prematuro todavía ese análisis. Yo voy paso a paso, voy respetando los pasos de la fiscalía, que ha trabajado maravillosamente bien, de paro, con pocos empleados. Ejemplar, diría. No sé qué puede pasar, la verdad que no lo sé qué es lo que vamos a hacer todavía.
Bueno, gracias, doctor, que tenga usted buen día.
Yo no lo sé, así que agradezco esta charla agradable, y bueno, ojalá que se haga justicia, que va a ser.
Así es. Gracias, doctor, buen día, adiós.
Adiós.
Muy amable. Hasta luego. Rafael Cuneo Olivarón, el abogado de los Ramírez.